Listo. Por otra parte, distintos dirigentes de la oposición se reunieron para frenar las subas desmedidas.
Participaron el ex canciller Jorge Tayana, el senador Pino Solanas, el diputado Rubén Justiniani, el legislador porteño Gustavo Vera y Héctor Polino de Consumidores Libres.
Ricardo Echegaray renunció a la Auditoría General de la Nación.
El justicialismo aún no llegó a un consenso para elegir a su reemplazante.
La justicia investiga amenazas a Cristina Kirchner.
La expresidenta presentó 3 cartas a través de su abogado.
En una de ellas se le ofrece un avión para que salga del país, ya que sostiene que corre peligro su vida.
Internacional.
Continúa el debate en el Senado de Brasil sobre el futuro de Dilma Rousseff.
El cuerpo debe definir si acepta o no procesar a la suspendida presidenta y someterla a juicio político.
Deportes.
Fútbol.
Edgardo Bauza llegó a España para reunirse con Lionel Messi.
El técnico de la selección nacional aclaró que no intentará convencerlo de revertir su renuncia, sino conocer lo que lo llevó a esa decisión.
Juegos Río 2016.
Argentina dio el batacazo en vóley masculino y derrotó al último campeón olímpico.
Venció a Rusia por 3-0.
En el Rugby 7, los Pumas vencieron a Estados Unidos, pero más tarde cayeron ante Fiji.
El pronóstico anticipa para este miércoles en Capital Federal y alrededores, probables neblinas matinales, cielo algo nublado, mínima 6, máxima 19.
Temperatura actual en Buenos Aires, 9 grados 3 décimas, la humedad 89%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional. La síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Los trabajadores de Radio Del Plata comenzamos una retención de tareas de 30 minutos ante el incumplimiento por 8º mes consecutivo del pago de salario en tiempo y forma. En las mismas condiciones están los trabajadores contratados, quienes no cobran desde el mes de marzo. Ante este panorama se agrava la situación por el incumplimiento de la empresa en el pago de las cargas sociales, lo que hace peligrar la atención médica de los trabajadores.
A long time ago, there was a story I'm sure you all know. I'm sure you remember, I know you believe, the story of Adam and Eve. In the Garden of Eden, where life began, yes, the very beginning of woman and man. I'm sure you remember, don't you believe the story of Adam and Eve? There within the garden walls they both fell in love, sheltered by the guiding hand of the one above. Life was filled with happiness until one day arose a very great temptation, but you know how it goes. You believe the story of Adam and Eve. Well, there within the garden walls they both fell in love, sheltered by the guiding hand of the one above. Life was filled with happiness until one day arose a
a very great temptation, but you know how it goes. I love Rita a long time ago, and there was born a story I'm sure you all know. I'm sure you remember, and don't you believe a story of Adam and Eve.
Sitting here la la waiting for my ya ya. Oh, sitting here la la waiting. my ya-ya. Oh, the leaves sound funny, but I don't believe we're coming. Oh, oh, baby, hurry, don't make me worry. Oh, yeah, baby, hurry, don't make me worry. Knew that I love you, oh, how I love you, oh, oh. I'm sitting in the aisle, waiting for my ya-ya, oh. I'm sitting in the aisle, waiting for my ya-ya, oh. It may sound funny, but I don't believe you're coming, oh, oh.
Campesino, Cuando tenga la tierra, me pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio.
Aquí no hay tango, no hay esta cuadra vive en mí. Clavamos el tiempo en un cartel. Somos como brujos de luna. Ninguno parece envejecer. Mi abuelo me dijo la otra vez. Me dijo mi abuelo que tal vez solo él le sepa responder. Si el tiempo es más largo cada
fue, no lo sé, que impaciente subí sin saber para qué. Algo me hizo pensar que podría encontrar el recuerdo fugaz de una noche de amor. Lo guardaba en un papel en que yo lo envolví. Su color carmesí se borró con los años. Y pensé cuán loco fui al perder este amor que tal vez no merecí, que ahora es una reliquia. Un mechón de su cabello aún conservo para mí. Un mechón de su cabello que por fin encontré. Un mechón de su cabello que desde hoy veneraré para dejar mi corazón vivir en paz con la ilusión de que su amor recobraré. Sentir la emoción de sufrir y querer, recordando el ayer que no puede volver. Y en un nada creer, y el milagro esperar, de volver a nacer y volverla a encontrar. Un mechón de su cabello aún conservo para mí. Un mechón de su cabello que por fin encontré. Un mechón de su cabello que desde hoy veneraré para dejar mi corazón vivir en paz con la ilusión de que su amor recobraré. La 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 la.
Infinita soledad, y con una canasta le vi regar con agua de un arroyo de oscuridad. Amalaya la siembra se echó a perder y el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la claridad y al agua del arroyo la libertad. Dio fruto al lucero, se fue a alumbrar y el agua del arroyo le fue a cuidar. En una hora triste quise cantar y dentro de mi canto quise gritar y dentro de mi grito quise llorar, pero tan solo canto para callar. Amalaya la hora en que fui a cantar, amalaya la hora en que fui a gritar, si gritando se llora para callar y mi vaso sediento no llega al mar. Amalaya la hora en que fui a cantar, amalaya la hora en que fui a
Agradecemos una vez más el acompañamiento y la solidaridad de los oyentes de Radio del Plata.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Harton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Silly.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Pedimos disculpas al público oyente y al público presente, porque hemos estado con 30 minutos de paro más 8 minutos de gratificación que hemos tenido, solamente porque hay gente aquí presente. Bien, vamos a saludar a Patricio Bar.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Muy amable.
Venimos con Patricio en una larga jornada de una peregrinación por lugares ingratos todos, por lugares ingratos, con personas ingratas, con problemas ingratos, con situaciones injustas, personas que tienen dificultades, personas que fingen dificultades, con personas que se niegan a cumplir lo que han prometido. Está muy difícil todo, ¿no? Está muy difícil. Yo les agradezco a ustedes la atención que prestan a este programa, que tiene unos intereses temáticos que no son los de todos los días y no son los más adecuados, a lo mejor, por gente que también está acosada por toda clase de tramposos. De manera que les agradezco a los que de algún modo son víctimas de estas situaciones por poner 5 minutos de su tiempo en estas livianísimas aventuras del pensamiento. Muchas gracias. Vamos a saludar a Patricio Barto.
Me ha saludado, estamos... me ha saludado.
Pero vamos a saludarlo otra vez.
Otra vez.
Sí. Porque realmente Patricio Barton es nuestro adalid y es la persona
que... Yo me hago saludar varias veces en todos los lugares, cuando entro, cuando salgo, cuando paso y así. Bueno, hay información, atención, porque vamos a estar el sábado, y cuando digo el sábado lo digo bien.
Puedo decir cualquier otra cosa, sí.
El sábado estaremos en Luján, sí. Pero en el teatro, no en la Basílica.
No en la Basílica, y... mejor dicho, iremos a Luján sin ningún propósito, sin ningún interés. Es decir, no es que hicimos una promesa,
no.
Y por ejemplo, si esta chica se digna hablarme...
Hable por usted, ¿usted sabe con qué motivación voy yo?
No, confiese que usted también viene y no va a hacer ninguna promesa.
No, no voy
no,
a hacer
nada. No, no pondría las manos en el mismo por el resto de nuestro equipo, que suele aprovechar nuestras idas a Luján,
sí, señor,
para hacer esta o aquella petición, en cualquier sentido, en un sentido profesional, piden trabajo, piden una vecina.
Y ya que va a pedir, pide
una camioneta, cosas así.
No, camioneta no pide.
La gente, sí, a la hora de ponerse religiosa, se pone también burguesa. Parece mentira, ¿no? Les agarra la religiosidad junto con las ganas de tener trabajo, una camioneta.
¿Pero qué pide una camioneta?
No sé. La camioneta es hija del trabajo. Si vos crees que la religión es un foro indicado para solicitar ventajas económicas, a lo mejor sí, pero yo creo que no. O sea, a la hora de solicitar eso, los sindicatos. Si te quiere la salvación eterna o pasar la eternidad con las uríes, bueno, entonces la religión.
Sí.
Bueno, pues hay gente a la que le gusta la religión solamente cuando se encarga de cuestiones seculares. Sí. Pero bueno, yo no tengo nada que decir.
Y algún que otro también le pide a los sindicatos la vida eterna, ¿eh?
Sí, puede ser.
Con buenos resultados en algún caso. Bueno, sí diremos que vamos a estar en Luján, en el Teatro Trinidad Guevara, que está ahí en la calle de Rivadavia, 1096. 9:30 p.m. es el sábado.
9:30 p.m, señora, ¿eh?
Y sí, me dicen que las entradas están en el mismo teatro, en la boletería. No,
¿y dónde quiere que estén?
No, basílica. Puede estar en cualquier otro lugar.
Ahí la regalan en la basílica, después de misa dan entrada. No creo, ¿no? Que con el olor a azufre que hay en este programa.
Sí, no, no creo.
Sin embargo, nosotros tenemos una relación distante, pero no mala, con la gente de fe.
Por supuesto.
Con la gente de fe, no digo que con...
Con las instituciones.
Con las instituciones, pero con la gente de fe sí.
La fe es otra historia. Yo le decía que las entradas están en la boletería, porque, por ejemplo, si usted es de Córdoba...
Yo soy de Córdoba, justamente.
Bueno, las entradas están etiquetadas.
Me reconoció por la tonada, ¿verdad?
No tiene tonada cordobesa.
Bueno, ahora porque finjo.
¿Por qué finge? Si el cordobés vio que hace
bueno, árbol. Bueno, porque profesionalmente me prohíben, especialmente acá en esta radio, que hable con tonada.
Cordobesa, justamente.
Sí, sí.
No me haga hablar. Bueno, 25 y 26 de agosto
sí.
Estaremos
ya
en Córdoba.
Está habilitada la función del 26, ya sí. Hay como tres tipos que compraron la entrada.
Sí, señor.
Y eso que faltan como 30 años.
No falta tanto. 25 y 26...
Pero hay muchos más tipos que la compraron. Hay gente, hay insensatos que ya llenaron unas cuantas filas.
Bueno, esto va a ser en Espacio Quality.
¿El Espacio qué?
Quality.
Ajá.
Y las entradas están en Ticketek. Y también ahí en el Espacio Quality.
Bueno.
25 y 26 de agosto, atención Córdoba. Tenemos muchas ganas de estar ahí.
Sí.
Sí. También no vamos con promesas ni con...
Han llegado libros, nos han llegado libros.
Sí, siempre los buenos libros del siglo XXI, que los mandan...
A ver, que léame.
Espera que me ponga los lentes porque así no puedo ver nada. De la colección Ciencia que Baila...
Ah, sí, yo he leído. ¿No hay una que es que ladra?
No, es la colección de Ciencia que Ladra, pero este libro, Ciencia que Baila, es el título.
Ah, porque es sobre bailarines, me parece.
Saltos, piruetas y física para el bailarín
científico.
Debe ser
la explicación cuántica del PADD.
Ah, ¿será eso?
No, pero me gustaría que fuera, así que me lo voy a leer.
Sí, pero es algo así,
Bien.
Sí, es de Jimena Olmos Azar y Esteban Franceschini.
Bien.
Esto, siglo XXI, todos son del siglo XXI.
Sí, sí.
La educación de la clase alta argentina.
Debe ser un libro pequeño.
De Victoria Gesagi. Entre la herencia y el mérito.
Bien.
Bueno, un libro de ensayo sociológico. Y cómo fumar marihuana y tener un buen viaje.
¿De quién es?
Es de Howard Becker.
Sí, yo no he leído ese libro, pero lo recomiendo porque Becker es el de... Mozart, el asesinato, y no me acuerdo qué otra cosa, que es un libro que he leído yo hace poco,
uh-huh.
Posiblemente de esta misma colección, es un sociólogo y pensador muy, muy interesante, y ese que leyó ese otro libro, ¿cómo es?
Sí, de Historia de Casi Todo, pero no sé eso. Si se llama exactamente así.
Se llama Historia Universal de Casi Todo o algo por el estilo.
Algo así, y acá también tiene Trucos del Oficio.
Ese no lo leí.
Que creo que también
bueno, pero es un
conocido.
Tipo muy divertido y Outsider. Vale la pena leerlo. ¿Cómo se llama este nuevo?
¿Cómo fumar marihuana y tener un buen viaje? No es un manual de instrucciones, señora.
No, en general,
es otra cosa.
Les aclaro que los títulos no tienen no. nada, pero nada que ver. Por ejemplo, yo no recuerdo haber leído nada sobre Mozart
en el libro
anterior, o sobre el asesinato. En realidad son estadísticas interesantísimas sobre cómo opera la discriminación, por ejemplo, cuando se instala una fábrica en una región nueva. Lo que sobreviene es discriminación. Se explica por qué razón, cuáles son las causas discriminatorias de la instalación de una fábrica en un lugar donde antes no había.
Claro.
¿Cuál es la primera discriminación? Bueno, ¿a quién ponemos, a qué clase de tipos ponemos en los puestos más importantes? Y ahí, bueno, claro que ¿cómo no va a aparecer la discriminación?
Sí.
¿En qué consiste la asignación de puestos si no en discriminación? La discriminación no siempre es una cosa mala. No está relacionada con un capricho. La educación es discriminatoria. Se reciben aquellos que cumplen con la cantidad de exámenes establecidos por el programa.
Claro, en esos sentidos.
Ahora, bueno,
sí.
Si después le tenemos bronca a los tipos que son rubios, ponele, o morochos, eso es otra cosa.
Esa es otra discriminación, sí. Los Juegos Olímpicos también son discriminatorios en ese sentido. La medalla de oro
la gana solamente a tres personas. Y nosotros que corremos despacio, ¿qué pasa? Y así ad nauseam.
Bueno, entonces este libro de Howard Becker, muchas gracias a la gente de
Howard Becker, 21, Becker, acuérdense de este tipo.
Igual este libro sí tiene que ver con la marihuana.
Sí, posiblemente sí.
Por lo que estuve viendo,
también
sí.
Tenía que ver con Mozart, pero es un capítulo. Sí,
con el hábito social de la marihuana, bueno, léanlo si quieren. Esos son los libros que nos han llegado. Ya le comenté lo de Córdoba, le comenté lo de Luján, y muy pronto vamos a estar también en Santa Rosa.
Bien, muy bien.
Y así. Y hay mensajes también de los oyentes que han llegado al Facebook de La Venganza.
Si quiere contarme algo, puede contarme alguna cosa que le ha pasado. No sé,
yo tengo que hacerme unos estudios de que no sé bien qué son.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí. ¿Para qué venía? Esta es la clínica, la Swiss Medical.
Ah, ¿cómo le va?
Bien, desde luego.
Porque yo no sé qué es cada cosa, vio que le dicen densitometría, después la otra, la resonancia magnética.
Sí, resonancia magnética, usted queda, después que se la hace, queda sonando.
No queda sonando. Creo que
queda magnetizado, se le pegan las alfileres en el bolsillo posterior del pantalón. ¿Qué personalidad magnética tiene usted? Me decían a mí algunas.
¿Le decían a
mí? Sí, me decían, como no sabían qué decir. Digo, nadie sabe cómo halagarme, porque no encuentran cómo. Entonces pasan, ¿qué le podré decir de bueno a este tipo que realmente anda mal por todos lados? Dice, qué magnético que es usted, guay. Ni lindo, ni inteligente.
Magnético.
Ni bueno, magnético.
Magnético.
Sí, señora, contestaba yo. Cuando me voy de las casas me quedan las alfileres pegadas al pantalón.
Sí, arruinan los celulares.
Sí,
todo
sí. Todo por...
Por ser magnético.
Por ser magnético.
No, pero acá creo que la resonancia magnética... Creo, no lo sé, quizás hay
un... Sí, yo también.
Un médico en la sala.
Yo soy el que lo está atendiendo.
Sí.
Imagínense.
Porque me dijeron que le marca las oquedades.
Sí, acá somos muy de marcar oquedades.
Bueno, donde...
Marcando oquedades se llama el libro del doctor Ferradas Campos.
¿Usted dónde tiene hueco?
Sí.
Por Dios que antes los médicos lo...
¿Me está preguntando o...?
No le estoy... Antes los médicos...
Sí, no tenían.
Tenían, digo. Lo iban golpeando con un dedo.
Este.
Bueno, ese u otro.
Para ver si usted estaba hueco o si estaba relleno.
Claro, para ver si había alguna infección o eso. ¿Es conveniente estar mayormente hueco?
Mayormente hueco, sí. La gente que está llena de puré, ponele.
¿Por qué de puré?
Sí, porque el puré es un material homogéneo que sirve para rellenarlo todo. Bueno, si usted está lleno,
no.
Para empezar pesa, aún teniendo esa contextura, puede pesar 140 kilos.
Sí, señor. ¿Y a esa contextura se refiere a la mía?
Sí.
Ah, sí.
Sí, o con esta, la mía también.
Bueno, pero sí, conviene estar mayormente hueco como un síntoma saludable,
sí.
Porque veo que el ser humano es...
El ser humano es inescrutable.
No es inescrutable.
¿Para qué lado quiere orientar la conversación?
Es hueco y poroso.
Ah, es hueco, sí. A mí la gente hueca,
sí.
Que no habla de, por ejemplo, de cosas así, del alma y así...
No, pero eso no me refiero a eso, señor. No,
del arte o de la gloria que es efímera.
Eso, sí.
Eso, la gente que no es hueca habla de eso. En cambio, la gente que es hueca habla de quién anda con quién y así.
Bueno, no estamos hablando de esa hoquedad.
Yo prefiero hablar de quién anda con quién.
Pero, ¿a usted le gusta hacerse estudios de...? No sé si se hizo alguna vez de eso que lo meten...
Yo me hago estudios, como trabajo acá,
sí.
En esta clínica... cuando estoy sin hacer nada, que es siempre, me hago estudios.
Bueno, pero...
Entre tipo y tipo, me hago yo los estudios.
Pero ¿y no le dan siempre lo mismo, más o menos?
Más o menos, pero y ahí me tengo... Yo estoy siempre enterado de lo que me va pasando.
Bueno.
Si muere un glóbulo rojo,
sí.
Me entero.
¿No los tiene contados los glóbulos rojos?
Sí, los tengo contados minuto a minuto.
¿Pero cómo lo va a contar? ¿Para qué? No. ¿Eso es una obsesión?
Bueno, ¿cómo ando? Cuanto más glóbulo rojo tiene uno, me dijo el doctor Finocchietto, mejor.
No, depende cuántos sean, tampoco un exceso de glóbulo.
Porque es peor también que tiene mucho,
si tiene un exceso.
Te morís, ¿no es cierto?
No sé si te morís, no sé, usted es el profesional de la salud.
Yo no soy el que atiende acá en la puerta, soy el pato Vica.
Ah, bueno, entonces...
No dejo entrar a los enfermos.
Sí. Ahora, ¿cómo se llama ese coso que...?
¿Esto?
No, señor. Que lo meten en un tubo, ¿vio? Y está como 20 minutos ahí y le sacan fotos. Esa es la tomografía.
Una tomografía computada.
Ese es el tomógrafo. ¿Vio?
Sí, tenga cuidado con eso, ¿eh?
Porque
a mí me parece que con eso te adivinan la suerte.
No le adivina la suerte.
Con eso se enteran de todo el pasado, todo, sale todo.
No, va a salir, ¿quién sale?
Sí, vos sos una tipa y sale con quién andás. Si te gusta andar con tipos.
Pero todo. No aparece.
El tipo lo primero que te dice, ajá, dice, así que le gustan los bailongos, ¿eh? Así que había sido ligera de acá.
Pero ¿cómo le va a decir eso?
Sí,
señor.
Sabe todo.
No, en general es porque le va diagnosticando el área, no sé, de tomografía de qué.
El área, don Pedro del área.
Por ejemplo, una tomografía de tórax.
Ajá.
Bueno, la va rodeando.
Sí.
Y la misma máquina, ¿vio que hace unos ruidos?
Sí, hace unos ruidajes que incluso te ponen un tapón en los mismos.
¿En dónde? ¿En los ojos?
En los oídos.
¿Ah, en los oídos o en
sí,
los ojos?
Sí, te ponen un tapón. ¿En dónde?
En los ojos.
¿Yo? ¿Para qué le va a poner un tapón en los ojos si no ve nada ahí adentro?
Yo me lo hubiera puesto...
Miedo de ver. ¿Para qué? Para que no vea lo que está sucediendo a su alrededor.
Yo me lo hubiera
la
puesto en los ojos. No, ¿la qué la corrupción? Me refiero... Para mantenerlo por ahí hay algo dañino, no sé qué, eso no larga rayos, no sé qué.
Rayos, ¿qué rayos larga? Como Mister X, la pila atómica.
No sé qué.
Te larga un rayo que si te agarra te deja imantado para todo el viaje.
No sé qué le larga, pero a mí me da como cierto temor estar ahí adentro. Pues veo que dice, no, usted tiene que hacer como que duerma, se relaja.
Eso te dicen.
Es difícil relajarse.
15 minutos voy a estar aquí. Soy una persona seria que se cree que yo me pongo a dormir en cualquier lado como un vigilante provincia.
Y bueno, sí.
Que me recuesto contra un portón y me duermo. No, señor. Vine acá para hacerme este estudio. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. ¿Por qué no existe?
No existe, no, señor.
No, espere. ¿Por qué no existe el tomógrafo parado?
A mí me parece más lógico.
Como una cabina de teléfono, pero...
Claro, de parado.
De parado.
Incluso
el mismo,
más rápido.
El mismo. Usted se para, quizás con un arnés que lo sostenga.
¿Para qué?
Para estar más cómodo. Claro, es casi estar acostado.
Lo que pasa es que estás más cómodo acostada. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí, a mí yo prefiero acostada.
Bueno, usted
prefiere... ¿Para qué quiere hacerlo de parado? ¿Por ahí tiene que estar una hora parado? Además, parado los órganos, en vez de estar todos más bien descansados, están sostenidos.
Sí, pero está...
Acciona la gravedad y eso también modifica los valores. Buenas tardes.
No, pero no puede modificar
acá
porque...
hay gente que se lo quiere hacer de parada o cabeza abajo, ponele.
No,
cabeza
bueno.
abajo te da todo mal.
Y bueno, sí,
te
es
da
raro.
Todo mal. Algunos vinieron, algunos equilibristas, qué sé yo,
sí.
a hacerse la tomografía y dicen, yo me la quiero hacer cabeza abajo. Bueno, señor, si usted paga, se lo hace como quiere.
No, no, no es así.
Y bueno,
no es así.
Le queda el ¿cómo se llama? El duodeno por acá.
No puede ser, señor, en la garganta.
Disculpe, no pude haber elegido peores ejemplos.
No, pero usted tiene una idea muy gravitatoria.
Me gustaron algunas transmisiones de los Juegos Olímpicos, debo decir... que la previa me había parecido impresentable y ahora están todos fenómenos.
Bueno, ¿sabe por qué?
¿Por qué?
Porque hay mucho. No hay tiempo de previa en los Juegos Olímpicos.
Claro, claro.
Hay mucho
tiempo de previa.
Todo el tiempo pasa algo.
Ni de hacer chistes, ni de contar.
No hay tiempo.
Y mostrar lo que se pusieron ellos, claro.
No hay tiempo para
todos.
Claro,
no hay
todos.
Tiempo para periodistas. Están los deportistas, claro.
Están los deportistas.
Hay 800.000 tipos corriendo, tirando cosas, qué sé yo.
Sí, sí. Es todo, mucha pantalla.
A ver la remera que se compró Mengeche. Claro. Por eso está bien, claro. Está bien.
Bueno, pero esta idea gravitatoria que tiene usted de la
Estaba Romina Platarotti, que es que conoce mucho porque es un deportista también, transmitiendo la... El certamen por equipo de gimnasia estuvo muy bien, muy bien, muy, muy didáctica. Bueno, dale. Pero disculpe, se lo digo a usted porque...
No, está bien.
Yo cuando me vengo a atender acá a la clínica, siempre hablo con la gente.
No, está bien porque nosotros charlamos, consideramos al paciente un ser humano.
O poco menos.
Bueno,
sí,
entonces,
sí,
claro. ¿Qué hace el ser humano
es
hoy?
El lema de esta clínica. El paciente para nosotros es prácticamente un ser humano.
Bueno, y por estos días el ser humano mira los Juegos Olímpicos. Entonces, bueno...
¿Qué le ponen? ¿Le sacaron TN?
Claro, hablamos de los Juegos Olímpicos. Pero, usted tiene una idea distorsionada de esto que si está de pie los órganos se le caen, si está cabeza abajo... Entonces, no es que usted de pie, entonces la mayor parte del tiempo uno
no
está
de
pie.
No sé de qué estamos hablando.
No, yo tampoco. Pero digo, si usted, por ejemplo, está de pie...
Buenas tardes. Sí. A mí me gusta operarme de parado.
Bueno, pero de parado, por ejemplo. ¿Lo tenemos que operar de qué? ¿De qué se va a operar?
De lo que sea.
¿Del corazón?
De parado. Ponele del apéndice.
El apéndice.
Sí.
Bien. ¿No es que se le cae el apéndice a la pelvis, por ejemplo?
Sí, pero se cae.
Bueno, nosotros más
ya
o menos...
Tiene, a veces, de parado lo tienen que ir a buscar más allá.
No, no, señor.
Usted lo ve los médicos agachados así... Y pone con los ojos para arriba.
No, nosotros ya sabemos dónde...
Bueno, no, acá yo he visto operar a señores médicos
sí.
que por ahí, a lo último, te empiezan a tantear.
¿Pero cómo va a tantear
el...? Primero todo bien, qué sé yo, que está exactamente aquí. A ver, pará, a ver. No, se me fue un poquito. Pará. ¿Será esta, sí?
No, señor.
¿Este es el apéndice? No, ese soy yo, doctor.
No, el apéndice... ¿Qué tamaño tiene un apéndice promedio?
Sí, más o menos así.
Eso no me parece que es un apéndice.
Sí, bueno, hay gente que tiene un pedazo de apéndice.
Sí, sí. Por ahí se le inflamó.
Sí, claro, sí, sí.
Se le inflamó.
La famosa apéndice inflamada.
Claro, porque eso...
tanto se habla, sí, sí, sí.
Eso sí, ya está en un nivel de patológico que hay que...
Sí, sí. Mirá qué pedazo de apéndice que tiene el señor. Vamos a tener que agrandarle el tajo.
Bueno, ahora vio que se la regalan el apéndice, ¿no?
Sí. ¿Para qué la quiero?
Y no
el
sé.
Apéndice propia, ¿no? No,
el propio, sí.
Ah, mirá si me regalan el apéndice de otro señor. Yo no la quiero.
No, por supuesto, no le regalan de otro, digo.
Pero yo la mía sí la podría querer para regalársela a mi novia.
¿Pero su novia para qué la va a querer?
Mi novia no, pero yo quiero que la tenga mi novia. ¿Entienden?
No, la verdad que no lo entiendo, porque no...
Sí, ¿cómo? Soy un señor machista que quiero que a mi novia le interese todo lo que tenga que ver conmigo.
Bueno, pero un apéndice...
Así como a mí no me interesa nada de lo que tenga que ver con él.
Bueno, pero...
Entonces me paso contándole cómo me va en el trabajo, qué cosas se me ocurren, regalándole el apéndice que me extirparon, mechones de pelo. Mire, ¿ves este mechón?
¿Pero
que
eso es una generosidad?
¿Ves este mechón de pelo?
¿Sí, este?
Sí, no, este.
Ah, no, no, señor, por favor.
Sí, lo voy a, se lo voy a regalar esta misma noche.
Pero es una generosidad, tiene todas las cosas.
Es una generosidad, señor. Ella me ama, ¿no? Como usted.
Bueno, pero. La verdad que si yo fuera su novia.
¿Le parece que no me ama?
No sé, sí, ah. Me parece que si yo fuera su novia. Estaría ofendida.
¿Por qué se va a ofender si yo la trato bien?
No, ¿cómo me trata bien? Me trae un mechón de pelo, un pedazo de apéndice.
¿Qué más quiere? Estoy demostrando lo importante que soy yo para ella.
Bueno. Lo que pasa es que usted es magnético.
Bueno, ¿y por qué no leemos, ya que tenemos
sí, hay mensajes,
menos tiempo,
sí. Tenemos menos
los
tiempo.
Mensajes de los oyentes... que también consultan sobre problemas médicos de esta clínica.
Sí, ¿no? O cualquier otra cosa. Tómense,
sí. Sí, por ejemplo, eso. Acá Juan María Rivero Nogueira dice, estamos esperándolos en Tandil. Ah, mire que no vamos a ir, ¿eh? Si hay algo que sobra aquí son gélidos galponcitos y además tenemos un dique lleno de patos bica dispuestos a armar lío en la puerta.
Aquí escribe el estudiante de química de Catamarca, dice, ¿usted que cree que está mal el gusto por el conocimiento en sí mismo?
¿Cómo? Perdón, discúlpeme.
¿Usted cree que está mal el gusto por el conocimiento en sí mismo? Dice Sebastián Rodríguez. Los orientales siempre marcan la diferencia entre conocimiento y sabiduría. Otros dicen que conocimiento sin aplicarlo a algo de la vida real no tiene sentido. No,
los griegos decían exactamente lo contrario. Los griegos tenían horror a lo banáusico, así le llamaban ellos. Lo banáusico era la ciencia aplicada. Era la tecnología, lo que hoy llamaríamos la tecnología, o el trabajo. El tipo tenía conocimientos teóricos, pero en cuanto se ponía con un palo o con una herramienta a construir algo, ya bajaba de categoría. O sea que preferían el conocimiento abstracto, teórico, y un poco despreciaban la aplicación de la teoría. Puede decir, algunos que han pensado acerca de esto, ¿no? Dicen que esa idea, que después se proyectó en otros pueblos, y esa idea además de la nobleza, que cuanto menos trabajara uno con las manos mejor, retrasó el progreso tecnológico de la humanidad muchos siglos. Que hubo cosas, o ha habido cosas que podrían haberse inventado mucho antes, porque los conocimientos teóricos
ya estaban.
Y sin embargo, el aparatito no apareció hasta 1800, que empezaron a aparecer todos juntos. Claro.
Edu de América se hace llamar, dice, Barton, dígale a Dolina que se cante tu pálida voz. Ah, me pide a mí que le digo bueno, qué.
Aquí Manuel Montenegro dice que Bonadeo dijo que un nadador de Estados Unidos tiene más medallas doradas en solo 3 Juegos Olímpicos que Argentina en toda su historia. Los nadadores en general tienen muchísimas medallas doradas porque...
Mariposa,
es un solo deporte y emite por Juego Olímpico 76.000 medallas doradas. Mientras que, por ejemplo, el básquet te da una sola. Le da una sola a repartir entre todos los tipos que jugaron. Y entonces hay carreras de distintos estilos, estilo libre, estilo mariposa, estilo espalda, qué sé yo, estilo pecho, fenómeno. Y hay de 50 metros, 25 metros, de 75 metros, de 81 metros, bueno.
Por postas, equipos,
por postas, equipos. Entonces, si multiplicas toda la cantidad de medallas, resulta que con tener un buen nadador vas a tener más medallas que toda una nación que no, donde la gente en general no sabe nadar, pero que sí sabe jugar a otras cosas, que dan una medalla.
Claro.
Que dan una medalla a repartir entre el 37. Bueno, medio raro eso también. También podrá decirse que hay muchísimas razones para que eso suceda. No que los genes de los norteamericanos sean más proclives al éxito que los de los argentinos. No, también puede haber algo de eso, no digo que no. Qué sé yo. Si usted nace en Etiopía y mide 2 metros y se la pasa corriendo desde que nace, tiene más probabilidades de ganar la maratón que yo.
Sí.
Pero bueno.
Sí, además igual hay países que...
No se tome muy en serio. No.
Hay países que, como en Estados Unidos, creo que después lo dice, que dan ciudadanía y a otros
atletas, a otro tipo de otros países, bueno, porque hay, eso durante la Guerra Fría tuvo mucha importancia. Bueno, si usted ya tiene todos los otros problemas solucionados, bueno, entonces podemos nacionalizar jamaicanos para que corran la maratón de los barrios, pero entre tanto a los chicos que tienen hambre, a mí me parece que eso no es una prioridad. A mí que me importa, la verdad es eso. Dale.
Bueno, aquí Florencia Arangui dice: tengo una pregunta para Alejandro. En la milonga Fierro Manso.
No la conozco.
Pero pregunta, ¿qué quiere decir el verso? Y lo cita: la vez que me traicionaron casi pierdo los estribos, pero me sobró una lonja para darle forma a un barbijo.
Me parece que le sobran sílabas, por empezar.
Ya que estamos
con... Dice, a ver, léame de nuevo.
La vez que me traicionaron, casi pierdo los estribos.
Eso está claro, ¿no? Casi pierdo los estribos, casi me enojo.
Pero me sobró una lonja para darle forma a un barbijo.
Quiere decir que se enojó y le hizo a un tipo un barbijo y un lonjazo. Una lonja es un látigo y un barbijo es una cicatriz en la cara. Así que...
Lo marco.
Está bastante claro. Dale. Eduardo Barrio Nuevo dice: soy uno de los monterizos que lo amenazó en Famaillá. Ah, sí, había una mesa de gente de Montero. También lo vi en el teatro. Si no es mucha molestia, podía cantar un pedacito de Recuerdo del Portezuelo. Vamos a ver cómo viene la cosa. Bueno,
claro. Marcelo Salinas manda un abrazo desde Mendoza. De casualidad, ¿tendrá en su repertorio El Jardín de mi Madre?
El Jardín de mi Madre...
Que lo tocaban los trovadores de Cuyo,
sí,
dice.
Sí, claro, los trovadores de Cuyo, y lo cantaban Virginia Luque, sí, claro. Queridos Patricio y Alejandro, dice Gabriel Rivera Román, me gustaría saber qué piensan acerca de la posibilidad de que el tiempo no exista y que todo ya sea, para poder pensar también en una causalidad invertida y explicar así las casualidades, dice aquí, inexplicables. No pienso nada a ese respecto. No sé si usted tiene algo.
No, yo no entendí, así que no entendí la pregunta.
No, yo tampoco. Pero no se piensa así, Eso no es pensar. ¿Qué le parece si el tiempo no existiera? Sí, es pensar. Entonces usted se imagina una serie de consecuencias hijas de la no existencia del tiempo, pero hay que ponerse de acuerdo sobre un montón de cosas para que...
Hay distintas cosmogonías del tiempo también, además.
Sí, tal, bueno, déjelo.
El Cairo.
Déjelo, no, eso, yo no me quiero meter en eso, en algunos foros.
No tenemos tiempo.
Gabriel Pérez, ¿qué es más amarga, la primera chupada de mate o un trago de Fernet puro? Yo creo que mi vida, dice Gabriel, con amargura. Bernardo Borkestein, ¿cómo le va Bernardo? Quería contarle que ayer leí el peor libro con el que me topé jamás, Lenguaje sin poesía, sin personajes y sin ninguna trama, para peor, una escritura totalmente mecánico. Se topa con el manual del aire acondicionado Philip, dice, no lo lea. Los manuales de aire acondicionado suelen ser bastante flojos.
Sí.
Bien.
Natalia Carolina dice: saludo desde Comodoro Rivadavia, me encanta el programa y fue un gusto haber asistido al reconocimiento de los amigos de la radio, placer que me da la vida.
Bueno,
sí, qué lindo estuvo en Comodoro, pasamos poco tiempo, pero fue muy lindo.
Bueno, vamos a... sí, que vamos a hacer una breve pausa.
Sí, creo que hay que hacer una pausa, ¿sí?
Sí.
Sí, señor.
Bueno, adelante, dale.
Pausa.
Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Ahora 1:10, la temperatura en Buenos Aires 8 grados 9 décimas, humedad 93%. La Corte Suprema solicitó a Gilles Carbó que emita un dictamen sobre el tema tarifas. Si bien el dictamen no es vinculante, es uno de los pasos previos del máximo tribunal antes de dar a conocer su posición sobre el tema. Si bien Gilles Carbó no tiene plazo para emitir dictamen, se estima que será breve ante la gravedad institucional de este tema. Fracasó la reapertura paritaria docente bonaerense. Las autoridades de la provincia no presentaron una nueva mejora salarial y se estima que mañana podría haber un paro docente. El secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, había advertido que podrían sumarse a la convocatoria de ATE para este jueves.
Nosotros tenemos asambleas hoy por la tarde, que ahí vamos a discutir la situación de la provincia y la situación nacional. Creemos que tiene que discutirse entre el 12 y el 15%, que es el planteo, y aparte incorporación de sumas que estamos cobrando hoy, pero están por fuera del básico y eso perjudica a los jubilados, perjudica a los maestros. Y queremos que se reabran paritaria y que se pueda avanzar con esta discusión.
Internacional.
Un micro que llevaba periodistas en Río fue baleado. Los corresponsales iban desde la sede de rugby hacia el centro de prensa cuando el vehículo que los transportaba recibió 2 impactos de bala. Entre los profesionales se encontraba el periodista de La Nación, Gastón Sáiz. Ninguno sufrió daños graves.
Deportes.
Río 2016, básquet masculino. Argentina le ganó a Croacia por 90-82. La generación dorada lleva 2 victorias en lo que va del torneo y el próximo jueves se enfrentará a Lituania. Emmanuel Ginóbili dijo que fue fundamental ganar este encuentro porque casi los habilita a jugar la próxima fase.
Ganamos un partido que para nosotros era fundamental, casi nos pone en los cuartos, así que muy satisfecho. Paco y Nico y Pato Garino son caballos, están cambiando los juegos con su defensa. Te das cuenta, los oponentes no quieren jugar contra Pato, eso es una gran ventaja. Hay puntos débiles también en esta defensa a veces, pero está bien, defendimos muy duro, repito, un equipo que puede avanzar, que tiene mucho talento. Se puso complicado, España lo perdió así y nosotros lo pudimos dar vuelta y lo complicaron un poco, pero bueno, terminamos arriba nosotros.
Temperatura en Buenos Aires 8 grados 9 décimas, la humedad 93%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Eve Bonafini. Ahí el juez dice que si querés declarar en tu casa o donde quieras, no ve inconveniente en eso, pero que en este momento estás en rebeldía.
¿Sabes cuándo me puse en rebeldía? El 8 de febrero de 1977, que es el día que me quitaron mi primer hijo. Yo al juez no lo respeto. No lo respeto porque no nos respeta a nosotros. Yo a jueces pago por un Estado, no los puedo respetar. Si estaré en rebeldía, me van a llevar presa. Que revise la 60 caja y 40 de acá, que niño miró, se la agarró conmigo, que se la agarre con Chorrende, pero no con la madre. No tiene vergüenza ese juez, la tiraron de los huevos porque no hizo nada por esta causa de hace mucho tiempo. Si te vienen a buscar 40 tipos, te levantan en peso. Yo imagínate que me voy a resistir. Yo lo que no voy es a declarar y no me voy a defender porque no tengo de qué defenderme. Yo no cometí ningún delito.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos. ¿Querés dar a conocer tus productos? Potencia tu negocio con el plan para pymes de Radio del Plata. Escribinos a pymes@amdelplata.com o llamanos al 155-094-2833. 155-094-2833.
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué es Nelson! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos esta noche en el galponcito de la calle Gorriti 5963.
Hablaremos hoy de algunas curiosidades acerca del cortejo amoroso en Inglaterra a fines de la época victoriana, principios de la época eduardiana. Había por esos días, finales del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del XX, una serie de costumbres que vamos a reseñar. Los comportamientos estaban hasta tal punto arraigados que resulta difícil, sin embargo, creerlos ahora, ¿no? Acá la frase, no, una cosa no es consecuencia de la otra, que no podamos creer ahora esos comportamientos no tiene nada que ver con el grado de raigambre que tuvieron en aquellos tiempos. Pero bueno, era una etiqueta del amor, ¿eh? Era muy difundida también, no solamente por la gente, sino por una pléyade de escritores que estaban dedicados a darle forma y a glosarla, en fin. Había muchas prohibiciones, pero casi todo estaba prohibido. Usted no podía andar con una y besarla en público demostrarle su estimación, etcétera. Por ejemplo, estaba escrito: ninguna joven prudente permitirá que un admirador pase demasiado tiempo con ella en ausencia de toda otra mirada humana, decía el reverendo Lanfray en su libro Contribución a la Biblioteca del Eclesiástico. El reverendo Lanfray creía que esos acercamientos y tocamientos entre los jóvenes eran de inspiración demoníaca. Hombres y mujeres se veían obligados entonces a privarse de casi todo contacto. Y entonces, cuando por ahí tenían la ocasión de besarse, muy fugazmente lo hacían. Y se besaban las parejas, por ejemplo, aprovechando el paso de los trenes por los túneles. Los túneles eran en general breves. Mm. 3 segundos.
Estando en el tren.
Estando en el tren, claro. Porque... si está fuera del túnel, sí. Está en su casa, por ejemplo.
Claro, ahí pasa el tren, dale.
Pasa el tren, se metió el tren en el túnel. Bien, también sacaban el mejor partido posible de la niebla de aquel entonces, que era mucho mayor que la de ahora, que transformaba, según Turner, a cada metro cuadrado de vereda en un salón particular. Sí, la oscuridad y la niebla ayudarían, me imagino yo. Yo que he conocido una ciudad, no tanto la ciudad siempre estuvo así, pero algunos barrios del Gran Buenos Aires, cuando yo era chico, no tenían mucha iluminación. Ahora tampoco, me dirá usted. Yo diría que sí, que ahora sí, tiene más. Iluminación tienen. Que no sirva la iluminación para gran cosa, puede ser. Pero aquella oscuridad, qué extraordinaria que era. Porque un tipo estaba a 2 metros y no veía, no te veía. Esa dimensión de lo verdaderamente oscuro la toma uno cuando se traslada al campo, ve cómo se ven verdaderamente las estrellas a la noche, o ve cómo las tinieblas en la noche sin luna no te dejan ver a 1 metro. Y cómo se separa lo iluminado de lo no iluminado. Un patio que está iluminado hasta una pared, llega una pared, una columna, hasta ahí llega el haz de luz. Pero inmediatamente después, como dibujado en el piso, hay... viene la negrura y vos podés pasar ahí con tu novia a 1 metro de donde te verían y, por ejemplo, desnudarte,
bueno, señor,
y comenzar con toda clase de maniobras lujuriosas. No sé si me comprende.
Sí, sí, comprendo perfectamente.
¿A dónde quiero llegar? Bueno, cuando las parejas no podían besarse, bueno, se apretaban las manos y había códigos. Por ejemplo, dos presiones en la mano, o le apretaba dos veces la mano a tu novia, quería decir, ¿me amáis? Era santiagueño.
Sí, sí. La pregunta, era sí, una pregunta.
Claro, dos veces, con una presión violenta, comunicabas el ardor de una gran pasión.
Sí.
¡Ay! Decía la mina. Dice, bueno, la ausencia de cualquier apretón significaba indiferencia.
Pero casi todo el tiempo hay ausencia de cualquier apretón.
Sí, en mi caso, sí. La ausencia de todo.
Pues, es raro.
Yo pregunto, no me contestan, miro, no me miran, aprieto la mano, se me sueltan. Es así. Usted también le pasa lo mismo.
No,
digo
que esta
es la vida del feo.
No, señor, estoy hablando de qué.
Qué desgraciada soy, señor.
Es un código Morse raro.
No, yo andaba con Morse, sí. Bueno, una publicación, bueno, muy famosa en ese tiempo fue el Diccionario del Enamorado de un señor de Belé. Indicaba, por ejemplo, a las muchachas que debían indagar con exactitud milimétrica las caras de los tipos que le andaban atrás, las caras de quienes las cortejaban. Y había en el libro, claro, era un libro lombrosiano, había remisiones a la práctica del lombroso y la frenología, que como usted sabe, sostenía que cada detalle de la morfología de la cara y de la cabeza de un ñato revelaba su carácter, su personalidad y aún su futuro. Entonces, le doy un ejemplo. Decía, un seductor es estúpido cuando la distancia que va desde el ángulo interior del ojo hasta la mitad de la nariz es más corta que la distancia que separa la mitad de la nariz de la comisura de la boca.
Ah, mira.
Arbitrario. Efectivamente, si uno tiene mucha distancia desde la nariz a la boca y poca desde la punta de la nariz hasta el ojo, le queda una cara de estúpido más o menos considerable. Pero bueno.
Pero de ahí hacerlo, hay.
Bien. Decía de Beret que había incluso cabezas de mujer, que eran las cabezas de mujer filósofo, que no convenía casarse con esas mujeres para no arruinar su carácter así de caviloso y favorable al ejercicio de las ciencias, casándose con una tipa de eso. Lo decía a favor de la mujer, de verdad. Bueno, qué sé yo. Era también muy frecuente ver a los jóvenes ingleses que estaban con el librito, que tenía dibujitos. Cada mina que conocían en un bailongo, la miraban en el dibujito y la miraban en la realidad a ver si les convenía o no les convenía. Las tipas lo mismo. El correo también había inspirado a los enamorados de esos días códigos curiosos. ¿Por qué? Porque era una época en que si una chica recibió una carta, el primero que la abría era el padre. Así que los amantes se comunicaban por medio de manchas de tinta, con remitentes falsos, algunos sobres vacíos y la disposición de los sellos. Y bueno, pues, ¿qué ganamos con eso?
Y además, el tipo ya sabría todo, el padre igual también sabe esas maniobras.
No, porque esa la revelamos recién ahora.
Padre, pero tú no, pero...
Pero ¿cómo? Yo soy padre, veo de una chica, una chica cualquiera.
Sí.
Veo que todos los días recibe unos sobres vacíos.
Claro.
O con mancha de tinta, o con dibujito.
¿Y qué?
Yo le digo, escúchame, ¿qué te pasa, loca? ¿Con quién andás?
Sí.
O le pregunto, bueno, no sé. Para las personas cortas de espíritu apareció la industria de las tarjetas de felicitación. El que no se atreví a escribir la suya, podía comprar ya por primera vez en la historia, ¿no?, tarjetas hechas. Y el amante anterior dibujaba él mismo sus tarjetas. Ah, eso sí, me parece muy bien, ¿no?
Está bien, laborioso.
Sí, sí, yo que acostumbro a regalarle a mi novia mechones de pelo, sí, voy a empezar también a dibujarle cosas.
¿Usted dibuja bien?
No, no, pero ¿para qué es mi novia si no?
Pero señor.
Bien, a partir de la era victoriana proliferaron los mensajes ya hechos, y entonces venía papel impreso, y en un momento fueron realmente complicados, venían cintas, lazos de papel, aderezos metálicos, cabellos, fíjese, plumas.
¿Plumas?
Sí, mi novia me manda plumas, espejitos, perfumes. Algunos se abrían de tal manera, me refiero a las tarjetas, ¿no?, que su tamaño aumentaba varias veces. También se podían desplegar como un farol chino. El texto por ahí lo encontrabas en el corazón de una rosa de múltiples pétalos. Bueno, no nos van a asombrar ahora a nosotros.
Claro, esto.
Donde el troquelado ya ha llegado, ya viene de vuelta.
Ya está en desuso.
Ya está en desuso, sí, de tan exploradas que fueron sus posibilidades. ¿A usted le gustaban los libros infantiles, esos que usted abrió una página y salió el castillo de Blancanieves, los siete enanitos? No, Blancanieves no tenía un castillo.
Pero
la casita de...
Sí, eso sí hay todavía, ¿eh?
Sí, claro que hay. Algunos son muy hermosos.
Sí, ábrele. Y por ahí el niño tiene que abrir una ventana, hay un postigo que abre, o tira para que de un cartoncito...
Sí, pero... los chicos lo rompen. Buenas tardes.
No, pero sí para los chicos.
Buenas tardes, sí, pero ¿para qué? Para que lo rompan, porque el mío agarra un enanito que sale por la ventana, saca la cabecita así y lo quiere sacar.
Sí, lo quiere sacar.
Le arrancó la cabeza el otro día.
Bueno.
Y el pobre enano, no, yo lo puse más o menos.
No, pero le quedó con la cabeza.
No, quedó medio fulero, sí.
Claro, está ya.
Cuando uno le arranca la cabeza y después se la pegan de nuevo, el resultado no es muy bueno. Bien. Voy a decir esto. No estaba tan claro, no estaban tan claros algunos datos del registro civil, la edad, por ejemplo. Podía ocultarse muy fácilmente. Y algunas señoritas se quitaban años. Por ahí el marido no se enteraba nunca, o se enteraba justo el día del casamiento, porque el cura decía: fulana tal, nacida tal día. ¿Cómo tal día?, decía el tío. Y se producían múltiples escenas violentas en los casamientos, ¿no? Muchas señoras ponían incluso especial cuidado en elegir para su unión iglesias, había algunas, ¿no?, que no presentaban en la ceremonia las partidas de la tora. Mirá vos.
¿Y no es obligatorio presentar eso?
Había, me imagino yo también, personas que a favor del recato ocultaban algunas características físicas.
¿Y de qué modo la ocultaba?
No sacándose la ropa delante del novio, cosa que no se estilaba en aquel entonces. Tanto es así que algunos siglos antes... Una utopía es la de Tomás Moro, me estoy seguro, prácticamente. Sí. Donde propone que los futuros contrayentes tengan que presentarse obligatoriamente desnudos ante su futura pareja para examinarse. Ajá, dice, muy bien. A ver...
No sé si es así.
Bueno, por ahí no decir nada. Lo mejor es no decir nada, porque va a estar para andar haciendo comentarios. Ajá.
No.
Mirá vos, ¿quién hubiera dicho? ¿O cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote?
No.
Comentarios así no. Lo correcto es mantenerse.
Ni tampoco explicar lo propio.
Pero Moro, si es que era la biografía, la utopía de Moro, decía esto, le parecía que era muy razonable que se hiciera esto, porque efectivamente sucedían muchas sorpresas. Cuenta el cronista que en muchos casos los engañados se iban a quejar a la novia, a la madre de la novia.
¿Qué tiene que ver la
vieja? Y si la vieja fue la que armó todo, porque la madre en la mayoría de los casos estaba al tanto del fraude y a veces llegaban a falsificar su propia fecha de nacimiento para hacer más convincente la de su hija. Mirá la vieja.
Sí, la vieja era más joven que la hija.
Sí, y el cronista comenta también, bueno, un montón de cosas, de sorpresas desagradables. Pero digamos, para cerrar este informe, que había algunos escritores que hablaban acerca de las ventajas de amores menos vigilados. Ahí lo tiene a nuestro querido George Bernard Shaw, que proponía, lo proponía en Hombre y Superhombre, ¿no? El perfeccionamiento de la especie mediante la supresión del matrimonio. Ahí va el tema. ¿Qué matrimonio ni matrimonio, ¿no? Sin embargo, esto lo decía un personaje, yo creo que era el Don Juan, que estaba en el infierno. Y estas son cosas que cualquiera que las decía estaba en el infierno en aquel tiempo, ¿no? Otro que también preocupaba a las autoridades fue otro amigo de este programa, Heribert Wells, ¿no? Y también escribió una utopía que fue muy leída en las universidades, y él proponía la abolición de los celos y del remordimiento. Y había un libro sobre una adolescente, Anne Verónica creo que se llamaba, y que tenía descripciones que escandalizaban a todo el mundo en aquel entonces. La obra creo que fue prohibida, retirada por la Canaveri de las librerías y condenada desde el púlpito, ¿no? Y incluso algunos dicen, Turner dice que Wells modificó, es demasiado. Wells es el mismo de La Guerra de los Mundos, el mismo de La Máquina del Tiempo. La Máquina del Tiempo es de Wells. Pero también el mismo de El Esquema de la Historia Universal. Él escribió una historia condensada, muy interesante, que casualmente no tiene mundo hispánico. No tiene mundo hispánico la historia de Wells. De hecho, cuando se vende las ediciones que se vendían acá del esquema, eran ediciones con toda la parte de España y América colombina escrita por Enrique de Gandía, digamos. Me parece, estoy seguro. Bueno, y lo acusaban a Wells de haber transformado el arte de amar en Inglaterra. Porque, alguien decía con cierta gracia, las mujeres de sus obras eran sexualmente agotadoras como novias y nada tentadoras como esposas. Pero después no se aclara mucho esto. Acá en el informe. Sexualmente agotadoras como novias, ¿usted qué interpreta?
Está bastante claro, me parece.
No. Puede ser una novia agotadora.
¿Como algo perturbador, dice que lo dice él? No sé.
Sí, una novia agotadora. ¿Agotadora que te tiene todo el día de la cocina a la sala?
Sí.
¿O que aparece siempre provocando y nunca saciando? Esa es otra forma de agotamiento, pero no, creo que debe ser más directo.
Sí, eso es lo primero.
Poco más tarde, en Inglaterra aparecieron las obras de Freud, recién allá por 1920. Pero bueno, apareció Freud, inventó el sexo.
No, no inventó.
Y las cosas cambiaron muchísimo.
No inventó, lo arruinó un poco, pero no lo inventó.
A tener líbido, las novias desde Freud son otra cosa.
Sí,
no Heribert Wells. Freud fue el que modificó nuestra forma de amar, nuestra forma de percibir cómo amamos, nuestra forma de hablar sobre el asunto. Pero también como el troquelado.
Ya está.
Eso también ha llegado al ápice de sus posibilidades, y entonces ya hay otros post-freudianos, freudianos disidentes, lacanianos, veganos.
No, vegano no tiene nada que ver.
Es más o menos lo mismo.
No, no tiene
nada. A mí me dijo Rolón que vegano y lacaniano en un bar es más o menos lo mismo.
No, no es lo mismo, no tiene...
Está considerado lo mismo.
No hay comida lacaniana.
Está considerado lo mismo, al menos por personas que no entienden nada, como yo, por ejemplo. Bueno.
Un plato lacaniano, ¿cuál es un plato lacaniano? ¿No existe?
Un plato que reclama que le reclamen.
La sopa de letras, después.
No, no sé. Bueno, vamos a decir también algo que no dice aquí, pero que... ¿Qué es esto? Las relaciones entre hombres y mujeres, la relación entre novios, vamos a usar las palabras, ha modificado mucho de nuestra vida. Una de las cosas que se modificaron por los novios son los parques. Los parques, a partir de antes de esto, esto sería a partir del 1800 y un poco antes también, empezaron a volverse más románticos. ¿Qué quiere decir? Más agrestes. Más agrestes para permitir la existencia de cuevas, cascadas, recodos, pequeños túneles, pórticos. ¿Para qué? Bueno, para cosechar el beso que crece, sí, en la penumbra, señor mío.
Para regalar apéndices.
Ahora no importa mucho eso. ¿Qué necesidad tenemos de andar besándonos por ahí si podemos ir a nuestra casa? O qué sé yo, incluso a la casa de nuestros padres, donde van al cine para dejarnos cómodos, o se colocan en el ínfimo de los rincones de la casa para... Bueno, no sé.
Bueno, sí.
Pero aún así a mí me parece que sí tiene gracia besarse en las pequeñas oscuridades o claridades, en los pequeños recodos, en las pausas, allí donde se supone, solo lo suponemos, no está condenado, pero suponemos que un gesto atrevido puede ser un poco indecoroso, y lo que nos gusta, los que estamos interesados en hacerlo indecoroso esta vez, somos nosotros, somos los novios.
No hay mucho espacio ahora para eso.
No hay mucho, pero no mejor, mucho. Mejor, en el poco que hay, por ahí, se arma algo. Y usted si tiene la suposición de que alguien lo puede ver, o de que es peligroso por alguna razón, no me pregunte por qué, le va a encontrar un poco de sabor a la vida. Eso no lo entienden muy bien los dueños de lugares de diversión. Pero los lugares de diversión no son para los que quieren besarse ni desearse, sino para los que quieren emborracharse o drogarse, evidentemente. Sí. Yo no digo que esté mal, digo que están mejor servidos allí los que van con esos intereses, ¿no? Pero alguien tendría que escribir acerca de cómo se va modificando la arquitectura y la organización comercial de las grandes ciudades a partir de la modificación de las costumbres sexuales de sus jóvenes. Es así. Bueno, discúlpeme.
Vístase, por
sí,
favor.
Sí, no voy a vestir.
Sí.
Escucharemos La novia ausente, que es evidentemente un tango de novias que se han ido, o que no están, o que están con otro, ¿verdad?
Cuando era estudiante y tú eras mi amada, que con tu sonrisa repartías estrellas a los puntos altos de aquella barriada, a las noches tibias, a la fantasía de nuestra veintena de abriles felices, cuando solamente tu risa se oía y yo no tenía mis cabellos grises. Íbamos de brazos y tú suspirabas, porque voy contigo, te decía mi bien. Ve como la luna se enreda en los pinos y su luz de plata te besa en la sien. Alrededor conjuro de noche y recena, temblaba en la copa del parque también, y tú me pedías que te recitara esa sonatina que soñó Rubén. La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca presa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso olvidado se desmaya una flor. Qué duendes lograron lo que ya no existe, qué mano huesuda bailando tus planes. Qué pena altiva hoy me ha hecho triste, triste como el eco de las catedrales. Ya sé, fue la novia ausente, aquella que cuando estudiante yo amaba, y al morir un beso le dejé en la frente, porque estaba fría, porque me dejaba. Íbamos del brazo y tú suspirabas, porque muy juntito te decía mi bien. Ves como la luna se enreda en los pinos y su luz de plata te besa en la sien. Al raro conjuro de noche y recena, temblaban las copas del parque también, y tú me pedías que te recitara esa sonatina que soñó Rubén.
Era Jorge Vidal, en La Venganza Será Terrible, la novia ausente.
Seguimos haciéndote compañía en La Noche de Del Plata.
En La Noche de Del Plata.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo tres pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Senador Nacional Fernando Pino Solana, ¿qué opina sobre esta reacción tardía del gobierno y que ahora quiere hacer una audiencia entre gallos y medianoche?
Están tratando de corregir el rumbo después de las barbaridades cometidas. El gobierno nos quiere acostumbrar a que las leyes y las reglamentaciones y la Constitución no tienen mucho valor. Lo primero que debió hacer el gobierno, como marca la Constitución y la ley, es llamar a una audiencia pública para tratar el tema de las tarifas. Eso es ineludible. Pero estamos en una Argentina donde los fallos de la Corte Suprema no tienen mucho valor.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
¡Ay, pero qué tarde, qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, pero ¿seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
con mini costo. Arvejas Marolio, Tetra Recar, 340 gramos, 7,50. Pan rallado y rebozador Marolio por medio kilo, 10,99. Limpiador esencial por 900 mililitros, 9,99.
Precios varios para la República Argentina hasta el 21/8/2016.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV,
Radio Universidad,
Agencias X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Simplemente Palermo Restaurant. Ambiente intimista y comida casera. Completísima parrillada criolla y deliciosos postres. Oro y Soler. Abierto todos los días desde las 9 de la mañana hasta la medianoche. Reservas 4776-7447.
¡En gente! ¡Las ondas de la nieve! En el Cerro Catedral, las nuevas diosas presentan las tendencias de este invierno. Pieles, estampados super coloridos, tachas y pañuelos son el hit de las pistas. Te mostramos como nadie lo in y lo out de esta temporada. Además, Paula Pareto, oro olímpico. La Peque hizo historia en Río de Janeiro. Chano y Milita Bora en Barcelona. Amor confirmado. Y Osvaldo Laporte cumple 60 años. Mi gran éxito es la familia Carmé. ¡Gente!
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta el Festival Latinoamericano. Un show imperdible. Rubén Rada haciendo tango, milonga y candombe. Miércoles 10, jueves 11, viernes 12 y sábado 13 de octubre a las 21. Torcuato Tasso, Defensa 1575 San Telmo. Informes y reservas 4307-6506. www.torcuatotasso.com.ar.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en el galponcito de la calle Gorriti 5963. Recuerden que el sábado estamos en Luján, ¿eh?, en el Teatro Trinidad Guevara de Luján.
Y atención Córdoba, el 25 y el 26, funciones en la ciudad de Córdoba, en el espacio Quality. Ya están en venta las entradas para una y para otra.
Sí, señor.
Quedan pocas entradas para el 25 y quedan muchas para el 26. Son dos funciones distintas, señora.
Sí,
usted puede ir a verla del 25 y si no está ya un poco asqueada, puede ir al 26 también.
También, repetir.
Hay gente para todo.
Sí, hay gente para todo. Las entradas están en Ticketek en ambos casos.
Sí, sí.
Y ya llega al auditorio de la Casa de Corriente nuestro querido y nunca bien ponderado maestro,
el sordo
Arnaldo Cacé. Me acompaña esta noche nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Sabe que, hablando de presentaciones, mañana, esto es mañana, se presenta Karina Biorlegui con Federico Mirraje en Vinilo. En Vinilo. ¿Dónde queda Vinilo? No sabemos, pero por
sí,
ahí cerca.
Queda en Gorriti 3780, en Palermo.
¿Y a qué hora es eso?
A las 9 de la noche.
A las 9 de la noche, mañana, ¿eh? Mañana, no, pasado mañana, el jueves.
El jueves.
Jueves 11, yo pensé que mañana era jueves. No, el jueves está Karina con Federico.
Bueno, mira, acá le piden para Irma Milonga Sentimental.
Milonga para recordarte, milonga sentimental. Unos se quejan llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravio, porque ya te perdoné tal vez. No lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas creer, tal vez. Provoque risa verme tirado a tus pies. Es fácil pegar un taco para cobrar una traición, o juntar en una caja la suerte de una ilusión, pero no es fácil cortarse los tientos de un vetejón cuando está bien amarrado al balón del corazón. Balón pa' quererte mucho, balón pa' desearte bien, balón olvidar a mi adiós porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirar agua tu pie.
¿Le parece muy exigente a esta hora pedir la mariposa, por ejemplo?
Tiene muy lindo color la mariposa liviana. Dulzura, el viento canciones suaves, tu dulce dulce con las aves. Yo solo tengo amargura. La aurora tiene mi encanto preso, tu dulzura tiene los besos de la mujer que se adora. La guitarra cuando llora tiene grandeza, que en sus crespones estampa. Figura tiene la pampa, yo solo tengo tristeza.
Aquí, para Pablo y Karina le piden Mi noche triste.
No, no la sabemos.
Para Lucre, esto no es una elegía. Esto para usted, Moreira, ¿lo tiene?
Sí, ¿quiere que hagamos algún dubito primero?
Que quiera, sí.
¿Qué tiene ganas de hacer?
Tengo ganas de hacer...
soy como el sabio en el camino. vez. Y el muro que nos separa del mar si es de noche. Tú me recuerdas sentada ciertos sentimientos que nunca se sabe que traen en las alas. Si vivos o muertos, si vivos o muertos. Me quito el rostro y lo doblo encima del pantalón. Si puedo decir tu nombre, sea que no se esconde, no quiero expresión. Suelen mis ojos tener como impresos sus sueños, risueños. Tú me recuerdas las calles de La Habana Vieja, catedral sumergida en su baño de tejas. Tú me recuerdas las cosas, no sé, las ventanas donde los cantores nocturnos cantaban. Amor a La Habana, amor a La Habana. Esto no es una elegía, no es un romance ni un beso, más bien una acción de gracias por darle a mis ansias razón para un beso, una modesta corona encontrada en la aurora.
Podríamos hacer algún dito, o podría cantar con usted también si quiere.
Si quiere que cante, yo no puedo cantar más que cosas de muy corto aliento, así que ya que falta poco. Esto es con mi pena de frente a la vida, rasgada en girones mi felicidad. Mi alma con voz desteñida, las horas vacías de mi soledad, con rondas de sombra me cerca el hastío, se nublan mis ojos al ver regresar en triste bandada, pichón con frío. Mi sueño que apenas sabía volar.
Adiós,
adiós,
maestro.
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires 8 grados 4 décimas, la humedad 96%. Eve de Bonafini podría declarar la semana próxima, lo estimó el abogado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Eduardo Fachal. Aún no sabe si la audiencia será en los tribunales federales de Comodoro Py o en la sede de Madres de Plaza de Mayo. El vicepresidente de la Asociación Propietarios de Carnicerías de Capital Federal desmintió que se haya aplicado un nuevo aumento en el precio de la carne. Por Radio del Plata, Alberto Williams explicó que se habló del tema paritarias y por ende la carne puede llegar a sufrir un incremento.
Todavía no hay ninguna información. Nosotros hemos pagado la carne al mismo precio la semana pasada y hace 15 días, ayer lunes. Salió creo que una nota de cicla que es la que agrupa los frigoríficos. Bueno, que arreglaban paritaria y que posiblemente la carne tenía que aumentar. Bueno, yo creo que si ha sido por el sueldo eso, podrá ser razonable, pero tienen que explicar cuál es y por qué, porque bien está ahí una explicación. Y después, bueno, se verá, pero todavía el aumento no está.
Internacional. El Senado de Brasil acaba de aprobar la destitución de Dilma Rousseff. Después de más de 17 horas de debate, 59 votos se pronunciaron a favor y 21 en contra, cuando era necesario 54. El presidente del Senado, Renan Calheiros, se abstuvo de votar. El PT es acusado de un crimen cometido por los decretos de edición presupuesto sin autorización del Congreso y el pago de retardo de subsidios a los agricultores atendidos por el plan cosecha del Banco de Brasil, el llamado impuesto de pedalear.
Deportes.
Río 2016, natación. Michael Phelps consiguió otra medalla de oro. Se trata de la tercera en lo que va de estos juegos. En esta ocasión fue en la prueba 4x200 metros estilo de relevo libre. Minutos antes había conseguido una presea dorada en la competencia 4x200 mariposa. Temperatura en Buenos Aires 8 grados 4 décimas, la humedad 96%.
Radio Noticias del Plata.